Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a un espeluznante programa número 554 de Perdidos en el Éter. ¡Wow! ¿Cómo estás, ese?
Bien, aquí estamos en este nuestro anual episodio halloweenesco.
Sí, me gusta tu overol rojo, pero o sea, te está cayendo un poco la piel ahí, está un poco verde.
Bueno, viste estas cosas de venir de otro planeta, ¿no?
De lagartas. Y yo estoy dejando pelo por todos lados.
Y pues eso te pasa por disfrazarte de Wookiee.
No, mi intención original era hacer un Yeti, pero parezco más bien Harry de Harry los Henderson.
Deep Cut,
bueno, más o menos de la misma época que ve.
Sí, bueno, es verdad, bueno, sí.
Harry los Henderson, que básicamente es Alf, pero con un Bigfoot.
Sí, posta, es lo mismo, sí, ya lo pienso, verdad.
Sí. Bueno, estamos acá en Roma de Halloween. Ninguno viene disfrazado de vampiro, pero vamos a estar hablando de dos spin-offs de Drácula, ¿sí?
Sí, más o menos, sí, básicamente sí, son como, sí, digamos.
Sí, bueno, Renfield, que era lo que íbamos a hablar originalmente, el director lo planeó como una secuela directa a la película del año 31 con Bela Lugosi.
Eso explica mucho.
De hecho, las escenas de flashback iniciales, donde se los ve a Renfield y a Drácula en el siglo XIX, son escenas de esa película con Bela Lugosi, solo que cambiaron a Bela Lugosi al otro actor digitalmente, por Nicolas Holt y Nicolas Cage. E incluso los actores que aparecen haciendo de Mina y de Van Helsing son los actores originales.
Ah, mira, no sé eso.
Sí. Está muy cool eso. O sea, bueno, una película es esa, Renfield, esta comedia de acción enfocada en el sirviente de Drácula, y lo otro que decidimos agregar después, se me ocurrió, fue 40 cajones. Una historieta, una novela gráfica breve de Rodolfo Santulo y Hawk, que es una adaptación de un capítulo de la novela de Bram Stoker, que se llama La bitácora capitán, Captain's Log.
Sí, tal cual.
Que es el viaje de la goleta de Demeter desde Transilvania hasta Londres, llevando a Drácula y a los 40 cajones de tierra transilvana, porque bueno, según el mito, tenía que dormir en tierra de su tierra natal. Hace poco salió la película el último viaje de Demeter. Uh-huh. No, pero le robaron la idea a Joaquín Santurio.
Sí, no, sí, tal cual, sí, porque el cómic tiene como 10 años más, así que...
El cómic es hace más de 10 años, sí, o sea, salió en 2015, y así que lo venían haciendo de antes.
Así que no vemos esa película en defensa de nuestro amigo Hawkey y Santulo, porque les robó la idea.
Sí, sí, sí. Bueno, les quiero contar que en bit.ly/radiocenter pueden escuchar, encontrar diferentes formas de escucharnos y de contactarnos, Spotify, iVoox, etcétera, etcétera. Y tenemos algunos mensajes. Solomon nos dice en el 550 de One Piece: buenas, en casa nos re gustó One Piece, por ahí el primer capítulo es un poco aburrido, hasta lento, no sé. Pero una vez que agarra viaje, va súper entretenida la serie. Ninguno de los dos ni leyó el manga ni vio el anime. Y no creo que lo hagamos, pero la segunda temporada la vamos a dar. Está más o menos como nosotros.
De acuerdo.
Después en el 551 de TV Educativa, Japó dice: excelente la entrevista. Es TV muy educativa, como decían ustedes. Educan en el análisis de la realidad. Por cierto, TV Educativa está saliendo por TV Ciudad. Yo mañana voy a estar con Caro en Mirá Montevideo, un programa de TV Ciudad, en un espacio que están haciendo con podcasters.
Genial. Buenísimo, bueno. Sí.
Vamos a compartir después el video. Ya estuvieron los amigos de la tertulia hace un tiempo. Y ahora nos llamaron nosotros. Y por último, este sí es un deep cut, porque José Martínez nos deja un mensaje en un programa del 2019. En el Isla Tortulia, el 360, sobre Cheng y Zhao, la vida de Cheng.
Ah, me acuerdo.
Que justo está saliendo en Our Flag Means Death.
Ah, genial.
Dice: estoy empezando a escucharlo, pero ¿más exitosa que Francis Drake? Sí.
Sí,
sí, sí, tenía flotas y flotas y flotas, Cheng y Zhao.
Sí. Francis Drake también llegó lejos, pero esta mujer no se movió tanto, pero acumuló mucho más.
Igual no estoy seguro de cuáles son los números de piratería exacta de Drake, porque después Drake trabaja para la corona, hace otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, Black Bart, Bartholomew Roberts, capturó 450 barcos. Europeo, creo que es el pirata más exitoso, es Black Bart. Así que no sé. Pero bueno, gracias a todos por los mensajes que nos han dejado. Vamos directo a hablar de la peli esta, Renfield.
Uh-huh,
escuchando un poquito de la música, escuchando el tema que se llama Hello Mr. Drácula, de la banda de sonido. La banda de sonido es de Marco Beltrami. Que capaz que a ustedes el nombre no les suena, pero lo han escuchado 700 veces. ¿Por qué? Porque Beltrami ha hecho la música de toda la saga de Scream, de Mimic de Guillermo del Toro, de Nightwatch, de Halloween H2O, de Faculty, de The Crow Salvation, de Drácula 2000, de Wolverine, Logan, Hellboy la del Toro, iRobot, Jonah Hex, Western hizo 310 to Yuma, The Hurt Locker, Ripoman, Los Cuatro Fantásticos de Josh Trank, Snowpiercer, World War Z, la nueva versión de Carrie, Hitman, Gods of Egypt, Matilda, A Quiet Place, o sea, todo lo que se te ocurra, bueno, las tres partes de Fear Street, la segunda Venom, Let There Be Carnage, la segunda parte de Nan, también estrenada este año, igual que Renfield, y por ejemplo, hizo la música para Lucifer, el tema musical y los 10 episodios, para la nueva Twilight Zone y para la B del año 2009-2011, las lagartas modernas.
Mira,
bueno. Así que el señor tiene, hizo la música de Fortnite. El tipo tiene un currículum enorme. Así que vamos a escuchar entonces Hello Mr. Drácula y luego vamos a hablar de Renfield.
Perdidos en el éter. un espíritu y un monstruo, algo.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ese, contanos entonces un poquito de la ficha técnica de esta peli.
Bueno, un gran film es una peli que salió este mismo añito, en marzo, abril de este año. Dirigida y producida principalmente, o sea, y principalmente producida por Chris McKay, que mucho live action no hizo, pero su, digamos, salto a la fama es con la película de Lego Batman.
Sí, también, pero antes había hecho Robot Chicken también.
Ah, bueno, sí, quiero decir, pero de films así principales, por supuesto, films importantes.
Sí, feature films.
Feature films que bajó en animación, qué sé yo, y en Robot Chicken, cosas de Adult Swim. Pero bueno, su salto como a la fama es justamente con Lego Batman. Y otra película, digamos, principal que hizo, es importante que hizo, es The Tomorrow War.
Que es así, es live action.
Eso, es live action. Después ha elaborado como editor, como escritor, en cosas varias. De hecho, fue escritor en... fue uno de los guionistas en Dungeons and Dragons, Over the Moon Thieves.
Ah, mira. Es verdad.
Y era como story only, pero bueno. Y bueno, ha trabajado en cosas varias. Y él es el director y, bueno, uno de los principales productores. Y el guión es de Ryan Ridley. Ryan Ridley trabajó mucho como actor de voz, de hecho. Trabajó en Rick and Morty. Pero como guionista ha trabajado también en Community, en Rick and Morty, en Harmontown, en Invincible, cosas varias. Y bueno, en Invincible tenemos al Seguía, el otro productor y uno de otros productores importantes y realmente el ideólogo original de esta idea, que es nada más y nada menos que Robert Kirkman.
Hombre
Kirk, de fama de, bueno, de Invincible, Walking Dead y un montón de cosas, y un montón de proyectos y cosas por el estilo. Y de ser medio garra.
Firepower. Que fue reseñado en este
nuevo
podcast.
Sí, que salió el número 28, que es un numerazo. Ayer en realidad, pero no importa. Y bueno, y que está ahora con esto del universo Transformers J. Joe, y bueno, cosas varias que ha hecho este hombre.
Sí.
Además de no pagarle a sus ex colaboradores.
Sí, medio turbio,
Pero bueno, y obviamente esto está inspirado está inspirado en Drácula, la novela y las películas y eso. De Bram Stoker, por supuesto, por si no sabían. Los protagonistas son, bueno, Nicholas Holt, que estuvo en todas las X-Men desde First Class hasta Dark Phoenix, toda esa tanda X-Men. También estuvo en The Current War haciendo de Nikola Tesla, curiosamente.
Ah, mirá, de todo conseguir esa.
Y estuvo en la peli Tolkien haciendo de Tolkien.
Sí, de J.R.R. Pero también trabaja en Mad Max Fury Road. Ahí fue que tiene su primer papel. Importante, donde uno lo conoce, loco, y casi casi es el Batman de The Batman, de Matt Reeves.
Es verdad, es el no me acuerdo cómo se llamaba, en Mad Max, cómo se llamaba el chaboncito, pero sí, me acuerdo.
No me acuerdo, pero es uno de los no sé cuánto boys, este...
Sí, sí, los chaboncitos que se pintan de plateado.
Sí, pero está muy bien en esa película.
Está muy bien, no, además eso es un pibe que es muy... También está en una serie británica sobre una de las Catalina la Grande, creo que una de esas, haciendo de un príncipe o algo así, zar ruso o algo así. El chabón es muy multifacético, se nota bastante.
Sí.
O sea, este papel no es el papel que hizo en X-Men, no es el papel que hizo en Mad Max. Se nota que el placo tiene buen rango. Le sigue como segunda protagonista a Awkwafina, querida Awkwafina, que bueno, estuvo en Shang-Chi, estuvo en Ryan de las Dragon, Crazy Rich Asians.
Y yo recomiendo mucho su serie.
Sí, su serie.
Awkwafina es Nora from Queens.
Después, hace música, hace comedia, hace todo.
Es rapera originalmente ya.
Es rapera, claro, sí. Ben Schwartz, que yo lo tengo mucho de cara y nombre, pero no le encontré mucho papel live action, pero ha hecho mucho el papel de voz, el hombre.
Sí, en live action trabajó en Parks and Recreation.
Ah, ok.
Y trabaja en Space Force.
Ah, Space Force, claro, no la vi.
Y trabaja en Space Force, está muy bien en Space Force. Y también está muy bien en DuckTales, donde es uno de los sobrinos de
claro, está justamente.
Dewey, que sí. Es el plata.
Hace también de Leonardo en Rise of the TMNT, en Rise of the Totos Ninja. Y hace la voz de Sonic en las pelis de Sonic.
Ah, mira, perdón. Y también está en una serie que acaba de terminar su temporada, que se llama The After Party. Él está en la primera temporada y tiene un pequeño papel en la segunda. The After Party es una serie. En que se repiten un par de actores de una temporada a otra, porque son gente que va a una fiesta. La primera temporada es una fiesta de una post fiesta después de la fiesta de reencuentro del liceo, y van todos a la casa del compañero que se hizo rico como músico. Y hay un asesinato del compañero ese. Y llega la policía a investigar, y cada episodio es como un Rashomon. Cada episodio es el testimonio de uno de los personajes.
Uh-huh,
él es uno de los principales en la primera temporada, y en la segunda tiene un papel chico. Esa serie es divertida. La primera temporada está buena. La segunda no es la gran cosa. Pero bueno, búsquenla por ahí. No está en ninguna de las plataformas que hay acá disponibles, porque no busco ahora de dónde es. Yo no la encuentro, pero es entretenida, y ¿cómo se llama? Este loco hace un lindo papel ahí. Pero sí, tiene algunas cosas de live action, sobre todo en series, no tanto película.
Claro, y bueno, mucho trabajo de voz, como decimos. Es de Apple TV, Out of the Party, o sea, está en Apple TV.
Por eso no es de acá.
Sí, creo que está en Apple TV. O sea, Apple TV se puede acceder acá. Es menos conocida, pero se puede.
No, acá en Uruguay creo que no está.
Bueno, yo sé que en Argentina sí. Debe estar en Uruguay. Capaz que la gente no lo diga, porque la gente tiene que tener algo de Apple para saber que existe eso.
Puede ser.
Capaz que lo puedes acceder sin tener algo de Apple, pero es como que tenés. No te enterás, porque hay tanta plataforma que es una más. ¿Sí? Así bueno, y seguimos con nuestra queridísima Jore Akdashlu. Que esa mujer hace muy bien de mujer de armas tomar, que a mujer con una puteada te desarma,
de matriarca,
que bueno es Krishna Basarala en The Expanse, toda la serie, que la verdad ahí la conocí yo, y la rompe. Hace de una comodoro, no me acuerdo cuánto, en Star Trek Beyond.
Sí, hace de una dura almirante.
Comodoro, totalmente. Pero bueno,
y Comodoro es un grado de almirante.
Ah, ok. Mira, bueno, aprende algún otro día.
Es el primer escalón de almirante.
Entonces, como un Comodoro es un almirante, pero no todo almirante es un Comodoro.
Claro. Okay. Por lo menos en Starfleet.
Ok, mira. Y también bueno, estuvo en X-Men The Last Stand, la tercera de las tres X-Men que arrancaron allá en los 98. Con Bryan Singer, en este caso la de Brett Ratner, haciendo de Cavitarra a un personaje muy chiquito.
Sí, una que en el run de ¿cómo se llama? De. ¡Ay! el de Buffy,
Josh Whedon.
En el run de Josh Whedon es una que desarrolla una cura para los mutantes.
Ah, claro, está. Por eso está en la 3. Y después tenemos a Brandon Scott Jones, que estuvo en The Good Place y es protagonista de una serie llamada Ghost, que es una... es regular, una serie llamada Ghost, que es una adaptación americana de una serie británica, que no vi, pero parece que está interesante. Y por último tenemos a Nick Cage, que es conocido
por... Estuvo toda la de Nick Cage.
Es conocido por ser Nick Cage. Bastante lo que pero bueno, o sea, ¿dónde no estuvo a esa altura Nicolas Cage? Pero bueno. Y curiosamente, como decías, como habías pasado, tenemos 4 actores principales que han estado en películas de Marvel. O sea, sí, Nicolas Holt, Awkwafina, Cocuchola, Arctash Lu y Nicolas Cage.
2 de ellos protagonistas. Holt es parte del main cast de, sí, de las X-Men. Nick Cage es el Ghost Rider. Y en realidad, bueno, Awkwafina es la coprotagonista, es la Psyche.
Sí, es la Psyche, está muy bien.
Axel Lu es un rol menor, porque aparte era bastante nueva en Hollywood en ese momento ella.
Sí, es uno de sus primeros papeles en Hollywood.
Y por cierto, esta es la primera película que para un estudio importante que Nick Cage hace desde la segunda Ghost Rider.
¿Cómo, perdón?
Nick Cage dejó de hacer películas para estudios grandes. Todo lo que ha hecho es indie o menor.
Wow, no le
desde 2011.
Wow, no he caído, nos han hecho ese dato.
Sí. Por cierto, también Marco Beltrami, el compositor de la música, compuso la música para Blade 2.
No, mira.
Así que tiene varias de Marvel. Tiene como 4 o 5 de Marvel la cuestas, el hombre. Y por lo menos una de DC con Jonah Hex. Bueno, el plot de la peli gira en torno a Renfield, este abogado que en la novela de Drácula original y en varias de sus adaptaciones es el que va a ser como el trato de bienes raíces para que Drácula compre propiedad en Londres y termina convirtiéndose en un sirviente de Drácula, en un familiar.
En un familiar de Drácula, sí.
De origen al Guillermo. Guillermo.
Es verdad,
y que en la novela y en la mayoría de las adaptaciones, como acá, absorbe la fuerza vital de insectos que se come y eso le da super fuerza y velocidad y otras cosas. De hecho, el síndrome de Renfield o vampirismo clínico es el síndrome que le diagnostican a la gente que se cree vampiro y cree que tiene que tomar sangre para sobrevivir. Porque aparte, creo que es en la novela, también en varias adaptaciones, Renfield termina internado en un manicomio.
Claro, sí, de hecho sí.
En esta película, el protagonista es Renfield, porque toma el giro de que, bueno, a Drácula cada tantas décadas lo acorralan los cazadores vampiros.
Se tiene que ir de donde está.
Lo cagan a piña, lo dejan medio destruido, aunque él los vence, sobre todo en esta secuencia que se ve al principio de la película, con la ayuda de un Renfield reticente, porque está sufriendo bajo el dominio de Drácula, y tienen que mudarse a otro lado. En este caso, Drácula quedó hecho pupa, literalmente está como una especie de pupa recuperándose, y se mudaron a Nueva Orleans, donde Renfield le consigue borrachos, vírgenes y otras cosas para que se alimente. Pero un buen día, ya empieza ahí, Renfield encuentra un grupo de autoayuda para personas en relaciones tóxicas.
Sí.
Empieza a tomar la decisión de separarse, de alejarse de Drácula, de sacarse la influencia de arriba. Y una de las cosas que hace es escuchar los testimonios de los compañeros del grupo de ayuda y aprovechar que una tiene un novio abusivo, que entre otras cosas horribles le gusta el ska.
Cosa que acá desde Perú en Letras decimos: el ska no es horrible, aguante.
No, por supuesto, pero el deadpan de la película en un momento pasa por eso.
Pasa por eso y es muy divertido.
Lo va a buscar para dárselo de comer a Drácula y resulta que además el tipo es un narcotraficante que le robó a una familia criminal importante, la familia Lobo, y justo lo vienen a matar, Renfield mata al asesino y los mata a ellos, no sé qué, y se ve, choca contra este cartel de mafiosos. De hecho, afuera del taller mecánico, es como un galpón donde guardan carrozas de carnaval.
Sí.
De New Orleans. están escritas, está escrita parte de la letra de A Message to You, Rudy, de The Specials. que todo el mundo, si sabe algo de Scala, saca porque de ta, 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 ta. Reconocida esa canción. Y en el medio está esta policía, Rebeca.
Que interpretada por Awkwafina, que tiene un historial con la familia Lobo porque ellos mataron al padre, y ya que ella es la policía y quiere que está por, es la que quiere llevarlos en cana. Y resulta que es la única, básicamente, en el
departamento. Está todo corrupto, no sé qué.
Y ella, y por eso está en tránsito ella.
Sí. Drácula descubre que Renfield está tratando de dejarlo, mata a todo el grupo de autoayuda y salía con la familia Lobo. Y bueno, gran batalla, todo es súper predecible lo que va a pasar.
Sí, pero igual te sorprende porque es muy divertido como lo hacen.
Ah, no, es muy divertido. Pero en cuanto a los bits del plot, nada te sorprende. Nada te sorprende. Aparte, estoy mirando los nombres de los personajes. Ben Schwartz hace de Teddy, pero su nombre es Tedward.
Claro, que Ben Schwartz hace de el hijo bobo.
El hijo bobo de la matriarca.
De la matriarca, y que la matriarca encima es tipo, tiene una especie de cámara de tortura, literalmente.
Sí. Bella Francesca se llama, todo junto. Y una especie de castillo también. Empecemos por lo visual. La peli visualmente está muy linda. Empezando por esos flashbacks utilizando las escenas. Yo de entrada no me he dado cuenta que eran escenas, lo leí. Pero sí te das cuenta que están simulando la estética, por lo menos.
Claro, yo pensé que habían filmado esas escenas como si fuera coso. No pensé que fuese ellos digitalmente reintroducidos en la película.
No, yo tampoco. El lugar donde está refugiado Drácula es de verdad un hospital abandonado, un hospital mental abandonado de Nueva Orleans, lo eligieron porque tenía una silueta como de castillo para filmar. Toda la peli es una comedia de acción, ¿no?
Sí.
Con ecos de la peli de Buffy, por ejemplo, o de ciertas las primeras temporadas. Buffy siempre tuvo un elemento comédico.
Sí, obviamente. Buffy es como casi. Buffy, de alguna manera, es como que pionera en algún aspecto en la idea de dramedy, un poco, ¿no? De esta cosa. Sí. Más allá de mezclar con la acción y la cosa, pero sí.
Se aleja un poquito en cuanto al humor de, por ejemplo, el otro ejemplo de humor vampírico hoy día, que es What We Do in the Shadows, que va más por el humor absurdo, ridículo. Esto es poco más, no es humor de pedos, porque no, pero es humor de jaja, le arrancó los brazos.
Sí, hay mucho gore. Si no les gusta, si les da cosita eso, no sé si es la película para ustedes. Hay mucho, mucho, mucho gore.
Es gore muy cartoon igual, ¿eh?
Sí, o sea,
es muy cartoon. No es horrorífico en ningún momento ni nada. Tanto gore hay, o sea, literalmente le arrancan brazos a gente y los usan para pegarles, hay pilas de cuerpos, etcétera. Tanto gore hay que yo le dije a mi esposa mientras mirábamos y después le mandé un mensaje hacia aquí y le digo, quiero que esta gente haga una película de Lobo.
Sí, sí.
De Lobo, el último sarniano, hablando de Don Keith Giffen.
Sí, totalmente.
Porque realmente es disparatado el nivel de sangre y de violencia, sobre todo en escenas como la escena del edificio de apartamentos.
Sí.
Ahí. Bueno, una cosa que dijimos es que Renfield defiende a Rebeca de un hit squad liderado por Teddy y termina siendo una especie de superhéroe y la ayuda, pero bueno. Después, en lo que es tema de la película, trata muy por arriba el tema que yo pensé que iba a ser más principal, que era el de la relación tóxica.
Sí, lo trata medio por arriba. O sea,
los trailers hacían parecer que era más central.
Sí, es verdad. De hecho, a mí lo que me sorprendió es que todo el tema de Drácula matando al grupo de autoayuda, yo pensé que iba a ser más tarde en la película.
Ahí va. Sí, eso se ve en los trailers también.
Por eso, yo pensé que justamente esa aparición era más tarde.
Un tema en el que sí se detiene es la idea de que Renfield ha sido una víctima, pero también ha sido un cómplice. Claro. Porque le ha traído víctimas a Drácula todo el tiempo. De hecho, en la primera escena, después del flashback viejo, cuando ves que lo están por matar los cazadores de vampiros, y Renfield interviene y corta el círculo de contención, como duda ahí y todo. Y después lo que el propio Drácula lo manipula diciéndole, vos querías hacerte rico con mi trato, abandonaste el trato de bienes raíces, abandonaste a tu esposa y a tu hija para hacer esto, después todas las víctimas que has hecho están arriba tuyo, medio como que lo arrastra del hilo de costundido, ¿no? Vos ya la cagaste, sí. Ya hiciste todo mal.
Sí.
Renfield igual trata de hacer las cosas bien, y eso también es un tema paralelo en el arco, que no sé si le puedo decir arco, pero en el argumento que concierne a Rebeca.
Sí, totalmente. Y a ver, me encanta, bueno, una cosa que me encanta a mí es esto de cuando Drácula le hace la reversa. Y tú, una parte, bueno, Renfield, cuando, después de que de ir varias sesiones al grupo de autoayuda, es como que, bueno, cae en que se da cuenta que él está en una relación abusiva. Y bueno, se une al grupo y bueno, le dan un libro, entonces él se alquila un departamento, que esto, y lo pone bonito, y qué sé yo, qué sé cuánto.
Todos los pósteres de Hanging on There y autoayuda, sí, pullovers, sí, sí, de colores.
Y después un momento cae Drácula y le dice, ah, no, pero ¿cómo es que no me estuviste llevando comida? ¿Qué pasó? ¿Qué esto, qué lo otro? Y se da cuenta, y él trata de decir, no, a ver, vamos a seguir, empieza a seguir el libro, agarra el libro, empieza a leer, digo, no, porque no, vos me estás usando, yo soy una vic, y en un momento Drácula le hace la inversa, ah, no, pero vos me dejaste a mí solo, y no me trajiste comida, qué sé yo.
Sí, bueno, ahí sí vuelve a jugar con el tema de la relación tóxica. Yo decía lo de Rebeca, porque Rebeca, no puedo decir que tenga un arco Rebeca, porque Rebeca siempre está como llama, segura de hacer lo correcto, de ser la policía honesta en un departamento de policía corrupto. El único momento en el que parece que no, en realidad es un psych out.
Claro, sí.
Pero por eso, sí, si algo podemos decir, Rebeca no tiene un arco, y no sé si, Renfield sí, no sé hasta dónde, no es importante, porque no es la idea, es una película joda. No sé hasta dónde realmente podemos considerar a Renfield solo una víctima.
No, porque él mismo lo dice. Él mismo dice que está, él se entregó a Drácula. O sea, él también podría no haberse entregado y lo hizo. O sea.
Sí, por otro lado, Drácula tiene poderes sobrenaturales y lo controló. También. Entonces, sí. Es muchas veces esa dicotomía de cuando un villano se vuelve bueno o se redime. ¿Hasta dónde lo podés dejar redimir? Lo podemos ver en Star Wars, hasta dónde el lado oscuro sos vos haciendo cagadas y el lado oscuro te da la bienvenida, y hasta dónde te seduce, y porque no estás preparado, como no estaba preparado Anakin, porque Obi-Wan era un inútil.
Claro.
Y bueno, y Palpatine estaba detrás de escenas manipulando. Decirlo inútil a Obi-Wan es mucho, pero...
Es mucho. No, le faltaba la educación.
Le faltaba la herramienta, claro.
Le faltaba la educación pedagógica.
A mí me cuesta ponerle, también pasa con Kylo Ren, lo hemos hablado, pero sabemos que está Palpatine también atrás, a distancia, haciéndole el curso del lado oscuro por correo, sí, y todo. ¿Hasta dónde alcanza con, uy, ahora ayudo a los buenos, entonces todos mis pecados han sido lavados? La peli no se detiene ahí y no es el lugar a donde va la peli.
No,
es solo un comentario que hacemos. Después, en lo que refiere a actuaciones, los tres principales, que son Holt, Awkwafina
y Nick Cage,
están muy bien.
Están muy bien los tres. Especialmente, a ver, Awkwafina está... Awkwafina
no es, que, es el papel que hace Awkwafina generalmente.
Lo hace un poco más en serio en este caso.
Por ejemplo, su personaje de Nora en... no se llama Nora, no vamos a usar el personaje en Shang-Chi. No es que haga siempre el mismo personaje. No creo que sea actriz Awkwafina en realidad. Awkwafina es comediante.
Claro.
Entonces, la amiga medio al dope de Shang-Chi, su personaje de fumeta medio slacker en Nora from Queens.
También vos no viste Crazy Rich Asians, pero inclusive en esa película, que hace de también una amiga de la protagonista, básicamente. La que se hace amiga de la protagonista, básicamente. Que es una cachona ahí de Singapur.
Acá es una policía dedicada, trabajadora y honesta, con sentido de justicia. Personajes distintos, algunos más parecidos que otros, pero la personalidad y el tipo de humor que hace Awkwafina está presente en todos. O sea, las caras que pone, el lenguaje corporal. Entonces, está bien, esa Awkwafina siendo Awkwafina de esto. Los dos que realmente descollan son Holt y Cage. ¿En dos tomamos una cervecita?
No.
Sonó lata. Y los dos descollan por motivos completamente distintos. Holt está siendo un personaje parco, muy sutil. Es un tipo que, salvo ponerle su personaje de ¿cómo se llama? De Mad Max, que es más maníaco, sus personajes son como más taciturnos, su bestia, esto, ¿no? Su cara y su cuerpo se prestan a eso. Está acá acompañando a Awkwafina, muy histriónica, muy macaca, como siempre.
Claro, él hace un poco el straight man de el hombre serio, de a veces al que acompaña a los otros. De a ratos igual también. Es como mío porque ven justo el personaje de Awkwafina, como es un poco más serio. Pero sí, ponele que sea un poco él es el straight man un poco, porque es el par, como decís vos, el que toma todo más literal, de una manera.
Sí. Y Nicolas Cage, que nadie puede dudar que es un gran actor, un tipo con un rango del carajo que ha hecho cosas completamente distintas, acá haciendo de un Drácula que une la comedia, pero une también, es el que da el elemento de horror muchas veces en la peli.
Sí, porque justamente es el monstruo imparable. Que es imparable, ¿sabes? Viene y es inevitable y Renfield no puede sacárselo encima y tiene que llevarle ¿cómo se llama?
Víctimas
y eso.
Desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista físico. Es una fuerza de la naturaleza que se transforma en una bandada de murciélagos, en lobo, en niebla, que es súper fuerte, súper veloz, o sea, está jodidísimo.
Es genial, me acordé de la parte cuando Drácula le dice, bueno, ¿sabes qué? Le dice, en el momento, está Nick, vuelve, unos primeros momentos de jugar con Holt, cuando Renfield vuelve a la guarida, y le llega una, y entonces resulta que Drácula estuvo pensando y dice, ¿sabes qué? Me cansé de que este tipo está escondido, o lo que sea, voy a dominar el mundo. Y tiene todo un plan de dominación mundial, un diagrama, ¿sí? Y dice Drácula, qué sé yo, y dice... Y abajo hay un papel pelado pegadito que dice And Renfield. Y tipo. Y yo, no, pero. No, dice, ¿cómo? No, si estás incluido, ves que ahí estás el papel, ahí estás en la misma Drácula y Renfield. Y es buenísimo todo el plan de dominación mundial, qué sé yo.
Sí, pero. Esto es un Nicolas Cage que, como leading man, como actor principal, no acepta últimamente papeles secundarios o de antagonista. Acá dijo que sí corriendo porque podía ser de Drácula. Es fanático del horror y es fanático de Drácula de toda la vida. A los 9 años el padre le hizo ver Nosferatu, y él siempre había querido hacer de Drácula. Y si bien estéticamente y con el comienzo y todo, mucho está basado en el Drácula de Bela Lugosi, su lenguaje corporal y su forma de hablar, él las basó en el de Christopher Lee, que es su actor favorito de toda la vida.
Ah, mira.
Si te pones a pensar y ves las caras y la forma en que habla, se renota eso. Y la verdad es, como dicen los gringos, cuando alguien sobreactúa, pero sobreactúa bien, se está maticando el decorado.
Sí, totalmente. O sea, es en muchos sentidos. En cada escena que está Nick Cage, sí, posta que, o sea, se la descose, es el centro de atención y lo hace bien y te cagas de la risa y hay un poco de susto, un poco por lo brutal. Y, sí, está tan, sí. Y las interacciones con Holt son tan buenas, o sea, Holt haciendo de el sirviente pobrecito un poco. La relación, como la verdad que estos dos actores la rompen, tienen muy buena química en pantalla, ¿no?
Laburan muy juntos. Ya habían trabajado juntos en 2006 haciendo de padre e hijo en una peli.
Ah, mira.
Porque Holt es un tipo joven. Holt tiene 34 años ahora. Claro. Sí. Entonces perfectamente puede ser hijo de Nick, que Nick se acerca a los 60, yo calculo, a esta altura.
Y debe andar por ahí, sí.
Pero bueno, la verdad que está muy bien, sobre todo ellos dos. Awkwafina lo suyo también. Jory Agstalu, en lo que tiene que hacer, está bien.
Sí, aparece poco, pero hace de su papel, hace de, bueno, de
dama.
de dama, de matriarca, digamos, de armas tomar y que no se banca una.
Quiero mencionar particularmente el vestuario del personaje de Joel Anjalou, de Bella Francesca Lobo, y el vestuario de Drácula. Son excelentes los dos.
Sí, son muy buenos.
Los dos. Después, en lo que concierne a actores que realmente tienen algo sobre la trama, está Ben Schwartz, que yo soy el que lo tengo más visto y escuchado los dos. Yo creo que está desaprovechado. No está mal, pero está desaprovechado. Cualquiera podría haber hecho este papel.
Sí, totalmente. Es un papel muy, muy sencillo, muy, muy menor.
No le dan suficiente que hacer. Y es un tipo que, la verdad, a mí me resulta muy gracioso. No sé si realmente tiene rango, porque por lo general sus personajes son medio como Garca. Uh-huh. Es divertido su personaje en Space Force, en donde hace el encargado de social media de la Space Force, que siempre está rompiéndole los huevos al comandante, que es Steve Carell, para hacer videitos, para hacer promociones y cosas, publicista, como el estilo. Es muy divertido. Es muy divertido como Dewey en DuckTales. Yo no puedo dejar de recomendar la serie DuckTales moderna, y véanla en inglés y aprovechen las voces del cast que tiene. Pero acá, yo qué sé, yo siendo un tipo que me divierte lo que hace Schwartz, acá podés prescindir de él y puede ser cualquiera el que hace el hijo de la familia. El hijo bobo lobo.
Sí, totalmente.
El hijo bobo lobo. La peli funciona muy bien, de la música ni me acordaba. La verdad, Beltrami hace lo que, obviamente es un loco que labura bien, porque lo llaman para 70.000 cosas. No necesariamente es cierto eso, pero es efectivo. Visualmente está muy bien, a mí me gustó ver la ciudad de Nueva Orleans, que es un lindo lugar que visité hace unos años. Está muy bien todo lo que son los efectos de sangre y gore, que asumo deben ser prácticos. Son ridículas las escenas, ¿tenés? Pero no se ven como cachos de muñeco que arrancaron ni nada por el estilo, que en alguna otra película podría haber ido bien. En esta creo que el semi-realismo, sin llegar a ser realista, le funciona bien. Y está linda la fotografía y cómo está filmada y dirigida. Tiene buenas escenas de acción también.
Sí, la verdad es que tiene muy buenas escenas de acción.
Y es una peli que se ve en hora y media, hora 40, digo. Es súper llevadera, súper entretenida. No es una maravilla, pero es una peli llevadera. No está en plataformas acá porque está en Peacock, así que tienen que recorrer. Y creo que ni pasó brevemente por el cine acá.
Sí, pasó muy brevemente.
Pero la época equivocada, estrenar esa película en abril o marzo. Fue
una jugada muy extraña, sí.
Fue medio raro. No sé si querés agregar algo más vos. Sí.
No, la verdad que no tengo nada más para agregar. Me gustó el bueno, al final, spoilers por si sí, no se da cuenta, pero al final me encanta, el final es bueno, ok, hacen, lo terminan haciendo cagar a Drácula. Un parte del chiste es, bueno, Drácula es a priori inmortal, no hay manera de matarlo, entonces ¿qué hacen? Lo hacen, lo meten en un círculo de protección y después lo hacen...
¡Mierda! Con todas las armas que se
recorren. Claro, tipo, lo hacen pedacitos, lo agarran, meten los pedacitos en cemento, los hacen después... Lo hacen cubitos y lo tienen por el drenaje. Y es buenísimo, porque al final es, bueno, mira, no sé si va a volver, si va a volver, pero por lo pronto con esto le va a costar un tiempo.
Sí, yo no hubiese tirado los cubitos en la alcantarilla. Yo le dije a mi esposa, así es como tenés lagartos vampiros gigantes, mutantes, en las alcantarillas de Nueva Orleans.
Creo que el concreto no es digerible, pero...
Bueno, pero Drácula tampoco existe, o sea...
Bueno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno.
La verdad que está llena de guiños y referencias a otras versiones de Drácula, a la novela, todo el tiempo. Estaba buscando, por ejemplo, que el nombre, ahora lo perdí, pero el nombre del padre de Rebeca es una referencia al nombre de un personaje de la novela de Drácula también. Uno de los que ayuda a matar a Drácula en la novela. Está dado vuelta y cambiado ligeramente. Acá, claro, se llama Morris Quincy. Quincy Morris es este personaje estadounidense que ayuda a los personajes a matar a Drácula en la novela, o están todas esas referencias desde la forma en que actúa como el personaje de Christopher Lee, la parte de la película, la silueta de los castillos, hay usos de música también, de música de clásica, mal llamada clásica, diría.
Como dice Carlitos,
utilizada en la película del 31 de Bela Lugosi, entonces tiene todo eso por ahí. A la peli le fue como el culo.
Sí, le fue bastante mal.
O sea, tenía un presupuesto bastante modesto para hacer una película de Universal, esto, ¿no? Para hacer una película de un estudio gigante, de 65 millones de dólares, a los cuales sumale otro tanto de publicidad que siempre gastan, y recaudó en total en todo el mundo menos de 27 millones de dólares. Le fue como enojito.
Es genial, pero no sé por qué fue tan mal.
No, yo no iría tan lejos de genial, es divertida. ¿Qué decimos nosotros siempre? No juzguemos a las cosas por lo que intentaron ser, por lo que pretendían ser. Esta película lo logra.
Sí, es una comedia sencilla. Yo creo que es eso. Es una comedia sencilla sobre Drácula, como creo que hace rato no hay algo así. O sea, me hace culpar. Y es una vuelta de tuerca original sobre todo el asunto de la relación con Drácula Renfield, y situado en la época moderna. La verdad que me parece un genial.
¿Sabes de qué sufre la pobre Renfield? De no ser What We Do in the Shadows en una época que existe What We Do in the Shadows, la serie, que para mí es infinitamente superior que la peli.
Ah, me gusta más la peli, pero...
Ok, pero sufre de eso, para mí. Las comparaciones son odiosas. Quizás si no existieran la franquicia de What We Do in the Shadows, Renfield sería un poquito más.
Sí, puede ser. What We Do in the Shadows encima va por su... Ya terminó su quinta temporada, creo, ¿no?
Claro. Sí. Y un par de spin-offs de la película también.
Claro, pues está la...
Wellington Paranormal.
Y
la de los hombres lobos.
Ah, ya se ve los hombres lobos.
O estaba por salir, no sé, pero bueno.
Estaba por salir, sí, pero sí, o sea, como así.
Logra lo que se propone. Salió un montón de plata, poco para lo que es una película de estudio gigante, pero salió plata y no logró llegar muy lejos. Creo que tiene por lo menos el potencial de ser una peli, no sé si de culto, pero una peli linda para ver cada tanto, o para que la descubra la gente cada tanto cuando rote alguna plataforma o otra cosa. Búsquenla y véanla, y se van a, si les gustan este tipo de cosas, se van a entretener. ¿Qué puntaje querés darle ese?
Tenés un 8,5. Porque logra muy bien lo que quiere, pero como decís, no es wow que después de la cabeza, pero hace muy bien lo que se pretende hacer.
Me voy a quedar un 8. Me voy a quedar un 8. Ese punto 5 tendría que haber tenido un poquito más de wow. Admito que me gustó, pero no llegó a la expectativa que había generado el trailer. Que el trailer parecía algo mucho más original, y acá, pues, es divertida. Ojalá que McKay, que el guionista también hagan algo de Ridley, hagan alguna cosa más, que sigan haciendo cosas, porque bueno, esto anda hasta donde tiene que andar, aunque no sea una maravilla. Mira, hay otro de los guionistas que es Ava Tramer, que por ejemplo trabaja en un par de episodios de Harley Quinn.
No, pero...
viste que siempre hay varios guionistas.
Sí.
Así que eso. Bueno, nada más que hablar de Renfield. Vamos a hablar ahora de 40 cajones. Vamos a escuchar un poquito de música. Y empecé a buscar música pensando en esto de que Renfield come insectos. Hay un par de lindos momentos de rifle de Chekhov en la peli. Uno con un insecto y otro con unas cortinas. Y empecé a buscar y encontré varias canciones que llamaban Bug Eater, pero que resultaron ser... No buceé mucho, pero parecían ser... canciones hechas por gente de teorías de conspiración de que el poder quiere que comamos insectos en el futuro, no sé qué mierda, porque viste que han dicho que se pueden utilizar los insectos como origen, como fuente de proteína y otras cosas, y tal, y era tipo, no vamos a hacer las ovejas que coman insectos, no sé qué, tipo, y medio que salí reculando con el auto haciendo pi 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 de esos lugares. Y me acordé de una frase que dice Timón en El Rey León, cuando come una larva que saca de abajo de una piedra, un tronco, y dice viscoso pero sabroso. Y no me acordaba si había una canción de eso. No hay una canción de eso.
No.
Pero alguien hizo una canción de eso.
Ok.
Encontré una banda de rap de Andalucía, aparentemente con algunos miembros de origen marroquí, que se llama Ancalabuela, con K-W, haciendo un tema que se llama Viscoso pero Sabroso, y una vez más confirma que el andaluz tiene un talento especial para el rap.
Y sí.
Por esa forma de hablar, ese cantito que tienen, ese especial. Sí. Así que vamos a escuchar a estos ciudadanos que recién conocimos hoy, que son Ancalabuela, haciendo Viscoso pero Sabroso.
¡Qué asco! ¡Sabe a gallina!
¡Viscoso pero sabroso!
Y Ancalabuela pegando fuerte como chini. Y Ancalabuela, Ancalabuela.
Y Ancalabuela pegando fuerte como chili. Están enganchados esto como a la coqui. La mayoría son de los que van y nunca vienen. Se achatan por los maquis. Y Ancalabuela amor falla para el hip hop. A los toyagos nos comemos como pico. Sigue el ritmo de estos bichos. Aparta cuando un grupo va a mundirlo. Y Ancalabuela pegando fuerte como chili. Están enganchados esto como a la coqui. La mayoría son de los que van y nunca vienen. Se achatan por los maquis. Y Ancalabuela amor falla para el hip hop. Ya los toyagos nos comemos como pico. Sigue el ritmo de estos bichos. Aparta cuando un grupo va a mundirlo.
Ancalabuela, hay un vídeo beta. No puedes poner a Timón y Pumba dando portereta en el planeta. Nada más juega con maceta, ella no es de Cega. Nada más que hace versa, nunca ha visto una hamburguesa. No me deja para con Rumano en la plajoleta, porque le han dicho que el pizza Drácula es la ETA. Que le vacila, lo chabea, lo remeda y les reta. Por lo visto hay que sacarlo con bozá y con correa. Dice que de qué quiere la base, que el tine de topa sale y todo le vale para endiñarle. De las tumbas saca parte. Así cuenta la leyenda que de chico le picó un rapero maligno y ya no para ni con queta. En vez de comida tiene disco en la nevera. Una alegría pa' su abuela y para que quiera cosas buenas. De ingredientes ya la tiene, coger el sample si puede. Los Jerez le hereje con el kill como Bikele.
Venimos a pegar como el Maripol en el Jerez en el 2003. Como el Braider pesta pie, como el Jaco y el Bufa en los 90. Dejarse ya de trapear y rapear por ODB. Estilo turco de Jerez, pongo bombas en tu face. Delinquen son mis habis, son ideas locas en la gea. Traigo el juez que te pasaran el caso de los guantes. Si eres lento mano, mejor no voces sin guante. Si eres lento coco, mejor no haga free. Si no ama Rocky, aquí mejor no roné. Si la letra no de 10, mejor que ni te la rapé. Que en el tapete tú te pez y te mancho el portapé. Te mandamos por tabaco cada 2x3 y me lío uno gordo de rapé. Flow líquido, granel, escribo, leo, fumo en papel, te jodo el internet. Son virus para la mierda que queréis vender.
Y Ancalabuela pegando fuerte como chili. Enganchado esto como a la coquilla. La mayoría son de los que van y nunca vienen. Se achatan por los maquis. Y Ancalabuela amor falla para el hip hop. Ya los toyagos nos comemos como pico. Sigue el ritmo de estos bichos. Aparta cuando un grupo va a mundirlo.
La gente cambia, no sabéis la ansiedad que esto me genera. No sabéis que esto empieza y acaba. El eterno retorno del que hablaba Nietzsche, una polla. Aquí estamos viviendo como si fuéramos a morirnos ahora. El que tiene un hermano bien lo valora. El que tiene salud se destroza. Y el que no la tiene llora y reza. Los niños locos de la cabeza. Cicatrices, buen matón, más heridas y brechas. Los más modos poco hasta la fecha. Salimos a la ciudad, llevamos a Jerez en bandera. Y es que uno no huele su propia mierda. Un arma de doble filo son tus palabras. Dándome mimo a la par que puñalada. Ya cada vez bajo menos el barrio me da paranoia. Tiempos pasados siempre fueron mejores mamones.
El dinero va y viene, la vida viene y se va sin avisar. Salud, libertad, no se puede comprar. Nadie se va sin pagar las deudas en esta esfera. Con la cartera vacía fundido bajo la luna llena de la frontera. Un charte y poco panel, con hambre y algo pa' beber. Hacemos olla con las penas, dejamos un papel pa' volver problemas a mi manera. La Alameda la vieja de los fumos y como el humo vuelan por Jerez, Santiago, la Plazuela y San Miguel. Pa' sentir flamenco primero te tiene que doler. Te escucha con luz oscura, tengo problemas y dudas, secuelas que no se curan, alcohol y algo de cordura. No quiero más nada, soy criminal, esta habilidad me ayuda a sacar la marda que habita, viene en hostilidad. Escupo palabras que dan puñaladas, entran en tu mente y se quedan clavadas. No puedes escapar, te van a atrapar, la instrumental va a acabar de goñar. Nada de aquí, vas a tirar.
Y Ancalabuela pegando fuerte como chili. Enganchado esto como a la coquilla. La mayoría son de los que van y
Perdidos en el éter.
¡Chan! Ahora vamos a hacer una breve reseña de el cómic 40 Cajones. Es un cómic que fue publicado originalmente en el año 2015, si no me equivoco.
Wow.
Por Rodolfo Santulo y Hawk en España.
Sí.
Para la compañía de celulares Vodafone. Cuando recién los smartphones empezaban a ser una cosa importante.
2015, claro.
El otro día en la mesa redonda sobre historietas de ciencia ficción que estábamos con Rodolfo en la Feria del Libro, Rodolfo recordó no particularmente este libro, creo que otro que también hizo para Vodafone, y yo recordé esa idea de que el celular se empieza a achicar mientras se miniaturiza, y después a partir de los 2000 se empieza a agrandar cuando descubrimos que podemos volver a ver porno en los celulares. Pero también podemos leer cómics.
Sí.
Y esto es, ni siquiera es un webtoon formateado. No, era una novela gráfica en páginas, hecha para mostrar en cómics. Después la editó en Argentina Pictus, ha sido editada en España, en Italia y en Estados Unidos. Los autores son Rodolfo Santulo, que es conocido de esta casa, fue brevemente integrante del staff del programa, pero Rodolfo es un historietista uruguayo que tiene montones de libros, un par de libros de Dungeons and Burglars que salen en la revista DC Weekly, de estas historias de ladrones y de criminales en un mundo tipo D&D, varios libros de Merlín el Mago, una fantasía medieval, después libros como Far South o Los Últimos Días de Graf Spee, Dengue. Más que nada, Rodolfo se dedica al policial, pero hace también fantasía y aventura, tipo pulp. Hace costumbrismo, hace humor. Es demasiado la cosa que hace Rodolfo. También es novelista y periodista. Y Hawk es un dibujante argentino que salió del grupo de fancineros y luego editorial La Productora, y que ha laburado muchas cosas con Rodolfo, por ejemplo, en Dungeons and Burglars y en Merlín el Mago. Ha hecho cosas, por ejemplo, como guionista en Control de Plagas, junto a Max Aguirre como dibujante y co-guionista. Está publicando en este momento en Estados Unidos una historieta que se llama In Hell We Fight, o algo así, ¿no?
Ah, In Hell We Fight. Está por salir por Image, creo.
Sí, es suya esa, es el dibujante. Y ha sacado un montón de libros distintos en Argentina, publicado en España. Bueno, Rodolfo y él publicaron en China en esta serie de libros adaptando cuentos de Lu Xing, en particular Sea of Dreams, que lo traduje yo al inglés. De vuelta, yo traduje también Merlín y Dungeons and Burglars. Y yo he elaborado con Hawk en un par de historietas de Grimorio. Hice una tapa para un libro. La verdad que son dos personas con unas carreras grandes y muy versátiles. Quizás Rodolfo es el más versátil porque el estilo de Hawk es uno y se presta para determinadas cosas, aunque lo ves saliéndose un poco a veces. Se presta para el pulp, el monstruo, ese tipo de cosas, pero lo ves haciendo alguna otra cosa y también funciona. Y bueno, esto es una novela gráfica de 45 páginas que está basada, como decíamos, en el capítulo de Captain's Log de la novela de Drácula de Bram Stoker, en la que la goleta, la Demeter, sale desde Transilvania portando un montón de cajones con tierra. ¿Quién paga mucha plata para eso? No saben, pero uno a uno los tripulantes empiezan a desaparecer misteriosamente y hay una sospecha entre ellos. Finalmente el barco llega al puerto con el capitán muerto, atado al timón. Y esto es parte de una novela de 1897.
De hecho, el barco. Claro, y de hecho, bueno, en la novela gráfica arranca desde. ¿Cómo se llama?
La llegada del barco a puerto.
Claro.
Y de hecho, todo es una narración del capitán en su bitácora. La bitácora del capitán, del título. Y Drácula termina suelto en. Un vampiro transilvano suelto en Inglaterra. La historia es una historia, es la clásica historia de el monstruo encerrado con los personajes en un edificio, en una casa, en este caso en un barco. Es incluso hasta el plot de Alien.
Sí, de hecho sí.
Tanto así que vos no ves casi nunca a Drácula durante la novela.
Claro, no, siempre es algo que está por ahí acechando de las sombras, ¿no? ¿Entiendes? No.
Es hasta Jaws, Tiburón.
Sí.
Donde está sugerido. Sí aparece en alguna visión que tiene el capitán, algún sueño, alguna cosa. Y cuando llega a la puerta aparece el lobo gigante en el que se transforma. Pero básicamente el cómic es una novela, una historia de terror psicológico de un slasher que ni siquiera ves cuando los mata, simplemente sabes que desaparecen o aparece un cuerpo que... Entonces juega mucho con eso. Algo que, a ver, Rodolfo es un tipo que tiene mucha cancha para escribir algo por el estilo, y al mismo tiempo el estilo de arte medio cartoon, medio expresionista, muy miñola, pero también muy europeo de Hawk, realmente se presta para esto. A pesar de tener un estilo poco realista, también labura muy bien las caras.
Sí, totalmente. Tiene cosas que, bueno, tiene un estilo que de ratos es medio cartunesco, pero de ratos también tiene cosas que te hace pensar mucho, bueno, en cómic europeo, o incluso, bueno, a ver, cómic replatense, porque nosotros
bebemos del europeo.
Bebemos mucho del europeo, bebemos mucho más del europeo que del americano. Incluso generaciones más modernas ven mucho del manga, pero nuestra influencia principal...
Esta influencia de una persona que pasa en los 45,
claro.
Va más del europeo que otra cosa. De hecho, incluso ni siquiera puede tener demasiada influencia de Mignola, porque Hawk empieza a dibujar antes que Mignola realmente se haga famoso. Quizás algo después sí, es más bien como algo paralelo de que le guste el mismo tipo de arte a ambos.
Mira, no sé, ¿Hawk cuándo empezó a trabajar?
Hawk desde los 90 está laburando. O sea, al tiempo que Mignola se hace famoso, Hawk ya está haciendo cómics y sacando fanzines.
Sí, está bien.
No digo que no haya visto el arte, pero
no,
es un tipo de 25 o 30 años que está dibujando desde hace 10 o 15. Se lee rápido también, 45 páginas un poco, pero por otro lado también es muy densa en información. Son unas cuantas viñetas por página. Yo, por ejemplo, acá estoy mirando una página que tiene 10 viñetas y todas más o menos tienen 10, 9, 8 viñetas. En ningún momento se siente apretado. O sea, hay lugar para buenos planos del barco, buenas tomas. En ningún momento decís, Bob, tratando de meter mucho en cada página. También es bastante denso en diálogo y en narración. A mí quizás lo que menos me gusta es, yo sé que están leyendo el diario del capitán.
Claro.
Lo que menos me gusta es que sea tan narración. Tanto cuadrito narrativo del capitán. Entiendo que es el recurso. Yo preferiría que seteara la escena con un pedacito y el resto fuera más dialogado, pero bueno, es un estilo.
Sí, porque es como que mantiene esa cosa de la novela Drácula de ser, claro, como epistolar.
Sí. Y yo creo que, a ver, Rodolfo es un tipo que aprecio personalmente y admiro profesionalmente. No digo que sea fácil, pero él hace parecer fácil escribir.
Claro.
Porque saca libros como chorizos, y chorizos de buena calidad. O sea, y te escribe hoy un libro de vampiros, mañana uno de fantasía medieval, al otro día uno de un misterio de ciencia ficción, mientras también publica una novela de ficción histórica. Es un tipo que labura muchísimo y labura bien, y da una envidia sana la cantidad de producción que tiene. No es por desmerecer su trabajo, pero no sé cuánto le puede haber llevado de trabajo escribir esto. Estoy diciendo que es tan bueno que esto le puede haber resultado fácil.
Claro.
No sé, capaz que me equivoco, no lo he charlado con él al respecto. Lo que realmente brilla es el arte de Hawk.
Sí.
Desde las tomas del barco, los planos adentro del barco, que después te enterás, y la versión en inglés tiene un poco de material extra, la que editó Space Ghost Press en Estados Unidos, que hicieron un modelo 3D del barco. Le pidió a alguien que hiciera un modelo 3D del barco para poder estudiarlo y hacer los planos. pero el barco, las escenas que hay en flashback o en sueños del castillo de Drácula en Transilvania, los cuerpos empalados, la verdad que, en serio, yo no sé qué mierda hace Dark Horse que todavía no he contratado a Hawk para hacer cosas del universo de Hellboy y de Pardé.
Sí, la verdad que está mandado a hacer este hombre.
Está mandado a hacer, o sea, no tiene nada que envidiarle, ponerle ni al propio Mignola, ni ponerle a Duncan Fegredo, que hace varias de las historias de otros personajes del universo Hellboy, ¿o qué?
Te dirían, a ver, vamos a tirar otro nombre, un Guy Davis.
Un Guy Davis, un Corben.
Un Arcudi.
Un Arcudi, realmente no. Entonces, para mí lo mejor del o sea, la historia es bastante lineal, lo mejor es mirar el arte, que de hecho hasta podría haber sido un libro sin texto. ¿Sí? Está tan bien narrado y está tan lindo el arte que solo hojearlo y mirarlo es atractivo. Entonces, lo único yo tuve la oportunidad de mirar tanto la edición en español como la edición en inglés, y el rotulado de Hawk no es lo mejor. No es malo, pero la forma, o sea, los dibujantes no son necesariamente buenos rotulistas. Hawk, yo he visto cosas a lo largo de unos cuantos años que lo conozco, probablemente unos 10 años que lo conozco, y ha mejorado un montón en ese aspecto, pero no es a lo que se dedica particularmente. Sí hace el rotulado, porque en Argentina y Uruguay es muy común que el dibujante haga el rotulado, pero toma algunas decisiones poco felices de dónde poner los globos o los cuadros, tapando alguna cara cuando no era necesario, etcétera. Entonces, el rotulista en la versión en inglés, que ahora les voy a decir el nombre, que es Jacob Baskell, encantado, toma el cómic y le hace un rotulado bastante mejor adaptado, que a veces sí tiene que cubrir alguna cosa, porque algún panel sí es medio apretado en cuanto al dibujo, pero que lo hace leer mucho mejor y complementa muchísimo mejor el arte de Hawk. Sí es de destacar que Hawk dibuja sus propias onomatopeyas, lo ha hecho en los cómics que hemos hecho juntos, y eso es indudablemente que cuando el dibujante hace las onomatopeyas con el arte, las integra mucho, de forma mucho más linda, y hasta me hace gracia que un par de onomatopeyas al final dicen ¡Bram!
Sí.
Eso es divertido. Es el único detalle en la edición en español, el rotulado no es el mejor. Es un libro viejo, pero que todavía se consigue por ahí, así que, y sobre todo la versión en inglés, 40 Coffins de Space Ghost Press, que es un poco más reciente. No veo el año acá, pero creo que es más reciente que el libro. Y también Space Ghost Press ha editado otras cosas de Hawk y Rodolfo, como por ejemplo Reflex, Reflejo, que esa sí la traduje yo, que es un misterio de ciencia ficción. No, también salió más o menos, no sé, no veo el año en realidad que salió esto en la versión en inglés. No creo que sea el mismo año que la novela en español, porque demoró unos años en salir. Pero la verdad es un libro que es muy disfrutable, ¿no?
Totalmente, sí.
Estaba desvariando un poquito. Yo le pongo un 8 a esto también.
Sí, yo le pongo un 7.5 porque está bueno, pero voy a decir que capaz que un poco lineal. Pero la verdad que está muy bien. A nivel guión hace lo que... el guión funciona y bueno, y el arte acompaña bien, sí.
Bien, entonces se quedó con un 8.25, no lo habíamos dicho, Renfield, y esta se queda con un 7.75.
Perfecto.
Disfrutable. No es el mejor la mejor obra de los autores, pero es una linda obra, por ejemplo, si conoces a alguien que le gusta Drácula, como para regalarle esto como agregado. Acá me estoy fijando porque sí, parece ser que 2015 es el año de... No tengo a mano la edición española ahora para fijarme que 2015 es el año del libro en inglés, y no quiero ver si fue antes incluso. Sí, el libro en español salió en 2012, ya tiene 12 años, wow, y probablemente casi sea del mismo año o el año anterior en celulares. Un libro de 2012, el original. Es una edición además, es muy lindo libro cortito, pero es muy lindo. Bueno, vamos a ir liquidando el programa de hoy. No tenemos noticias, así que directamente vamos a terminarlo con una breve charla. Al final, PG Música, algo con cajones. ¿A quién le gusta hablar de, o coffins en inglés, a quién le gusta hablar de ataúdes? A la gente que hace psychobilly.
Sí.
Entonces, encontré varias canciones, o de bandas que se llaman, por ejemplo, Coffin Nails, pero encontré una banda que se llama The Wannabats, una banda inglesa formada en los 80 de psychobilly, que tiene un tema llamado Rocking in My Coffin. Roqueándola o meciéndome, como el barco, en mi ataúd. Y en particular la versión de las Peel Sessions. ¿Conoces las Peel Sessions?
No.
Las Peel Sessions son sesiones de grabación que hacía entre el 76 y el 2004 un DJ conocido bajo el nombre, un presentador de radio británico de la BBC, con el nombre profesional John Peel, y que el loco te invitaba al estudio a tocar y luego se fueron editando gustos, discos. Entonces, por ejemplo, los Smith, The Cure, Jesus and Mary Chain, Joy Division, Madness, Napalm Death, New Order, Gary Numan, Pulp, quien se te ocurra, ha hecho Peel Sessions. Y son muy lindas de escuchar, con versiones en vivo, pero en estudio de radio, de temas. Y esta versión en particular hasta me gustó más. Escuché esta y escuché el disco de los Wannabats. Y esta me pareció más linda, más movidita. Así que vamos con los Wannabats haciendo Rockin' in My Coffin.
En el éter.
¿Sabías que?
La película Renfield fue filmada y está ambientada en New Orleans, ciudad en la que Nicolas Cage planea ser enterrado. el actor encargó una tumba en forma de pirámide que lo espera en el cementerio San Luis.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nedo Treviño, soy de México.
Mi nombre es Hanna Rodríguez Hertz, soy de Uruguay.
Y juntos hacemos Chinews.
Noticias chinas sin pretensiones.
Exactamente, desde Shenzhen, China, para el mundo.
Exacto, nos seguís por Chinese Podcast en Twitter.
Y Chinews en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en todas partes.
Los esperamos.
Muchas gracias y hasta luego.
Bueno, yo ya me saqué la mitad del disfraz porque me estaba cagando de calor. A ese se le corrió toda la piel falsa que tenía arriba de la piel falsa de murciélago. Se comió a todos los ratones que había por ahí y se comió a todos los humanos transformados en... ¿Postre cuánto es?
Postre Sandy.
El postre, me salía yo, y el postre Sandy. Que siempre hablan
Papu claro, y Ian en el... Acá en los 80 y los 90 existían bueno, muchos postrecitos... Ahora como medio murió todo eso, pero quedan algunos. Pero en la época era Sandy, Ginny...
La clásica cremita esa que compraba dulce leche o chocolate.
Exactamente. Bueno, el Sandy era mi favorito. Pero también estaba el Jimmy, que creo que sigue existiendo, y el Serenito.
Ah, el Serenito acá existe, obviamente. Y acá existió algo épico que era el postre Lacterito. De una compañía láctea llamada Lactería. El Lacterito venía de vainilla, de dulce de leche, y había uno que venía de chocolate y dulce de leche, que estaba épico. Así que bueno, el postre Sandy. Eso es para servir en la fiesta final de Lagartas.
Sí.
Postre Sandy y broche de hámster. Por si no lo conocen, estamos hablando de Lagartas. Un podcast que hacen Ian Veneno, productor y marido de Gus Casal, junto con Facu del Aqua, en el que empezaron reseñando las miniseries de B Invasión Extraterrestre y ahora continúan por la serie de TV de una temporada que le siguió. La gracia está en que Ian es fanático y Facundo nunca se había visto.
Uh-huh.
Y además... recogen y pasan al aire testimonios de cómo lo vivimos los que lo vimos en su momento en los 80, en algunos casos yo como una simple serie de televisión, pero mucha gente
acá en Argentina fue furor.
No, acá en Uruguay también, pero yo era chico no cazaba la dimensión que caza alguna gente un poco más grande, que significaba esa serie a la salida de la dictadura en Argentina y en Uruguay.
Claro. Sí, porque es una serie que, bueno, si escuchan el podcast, temas de información, pero básicamente es una serie que empieza como una alegoría bastante evidente, pero
la crayola gruesa del estadounidense.
De estadounidense, pero muy bien hecha de qué pasa si de repente de un día para el otro aparece un gobierno fascista.
Claro, y habla de la colaboración y todo lo demás. Ya la serie regular va para el lado de la aventura nomás y se caga un poco en eso. Pero las dos primeras miniseries, y que yo las vi hace unos 15, 16 años de vuelta, hace menos de 10 años las vi de vuelta porque todavía vivía en la casa anterior, y se la rebancan,
Uh-huh.
Todavía funcionan. Entonces, bueno, en dos países recién salidos de la dictadura, tienen otro significado. Pero también hay anécdotas de niños jugando en los recreos, colecciones de figuritas y otras cosas. Así que el podcast está muy entretenido si viste la serie y si no la viste que la puedas ir acompañando porque tipo cada episodio de la primera tanda cubre un episodio de las miniseries y después en la serie la están haciendo de a poco, tipo de a dos o tres episodios.
El primer episodio cubre los primeros dos creo y el segundo ya cubre los cuatro siguientes.
Por eso, son tipo 20, 21 episodios, así que claro, tienen para un ratito, pero en 5, 6, 8 episodios más ya la liquidan. Pero no, también es muy divertida la conducción y la charla entre ambos integrantes del podcast. Así que lo recomendamos, es otra recomendación que hacemos desde acá, desde Perdidos en el Mar. Dijimos que no teníamos noticias esta vuelta, así que básicamente es esto lo que teníamos para decir. Y la semana que viene, si la fuerza quiere...
Si logramos coordinarnos entre todas las partes...
Hay gente que vive en otra galaxia.
Sí, hay gente que vive en otra galaxia, en Hyrule, en Alderaan. Y bueno, si todo sale bien, saldría nuestro programa de Ahsoka.
Temporada, signo de interrogación. No sabemos si es uno
sí, no sabemos,
si o única. Así que eso, vamos a estar con Ahsoka. Yo no tengo más nada que comentar, salvo que estén atentos a que publiquemos el video de la aparición que vamos a tener con Caro en TV Ciudad, en Mira Montevideo, donde hablaremos de Perdidos en el Éter, este ciclo que están haciendo, que escuchen también un podcast de ciencia, siguen saliendo episodios, quedan por lo menos un par de episodios antes de que termine el año de podcast de ciencia, después tiene una pausa. Y en breve estará saliendo algún otro producto, algún otro podcast nuevo que ya estaremos anunciando en los que estoy trabajando, de cositas, como dicen, por ahí. Bueno, ese, ¿vos algo más que agregar?
Nada más,
bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros éramos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.